Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Hola amigos, otra vez en Latino Libre USA. Pues acá compartiendo la historia de un inmigrante como tú y como yo, hijos también de inmigrantes que tienen su propia historia, su propia experiencia y cómo mantienen nuestras tradiciones y cómo convierten su pasión en una lucha para nuestra comunidad. El día de hoy tengo a Liz Ramírez, quien es directora ejecutiva de Chicano Federation. Liz, gracias por tomarte el tiempo. De verdad, nosotros estamos muy emocionados de recibir a gente como tú que realmente está creando bastante o está poniendo su granito de arena para que en conjunto se pueda lograr lo que la gente necesita, las oportunidades. A pesar que tú naciste en los Estados Unidos, pero viviste en Mexicali hasta los 5 años, técnicamente creciste en la frontera. Cuéntanos esa experiencia, Liz.
Sí, hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí el día de hoy contigo y platicar un poquito de mi historia. Pues sí, yo en realidad nací en los Estados Unidos, como decimos, de chiripada, ¿no? nací un poquito temprano. Dice mi mamá que desde chiquita era luchadora y que estaba luchando dentro de ella y ya me quería salir.
Wow.
Entonces nací a los 24 semanas y en Mexicali, donde vivían mis papás, dijeron que no iba a poder nacer. Entonces mi papá como pudo cruzó la frontera y luego lo recibieron en el hospital donde nací y me llevaron a helicóptero a San Diego, donde ahorita ya vivo otra vez en San Diego. Entonces esa fue mi historia de que por chiripada nací en los Estados Unidos. Pero sí, yo viví en Mexicali hasta los 5 años y pues todavía tengo mucha familia en Mexicali, en los dos lados de la frontera, en Mexicali, en el Valle Imperial. Y pues nací y crecí hasta los 18 años en el Valle Imperial y después me vine a San Diego. Entonces sí, me considero fronteriza. Y pues muchas de las tradiciones, todos los fines de semana me la pasaba con mi abuelita en Mexicali. Entonces para mí fue muy lindo tener México tan cerca y poder vivir en los dos lados de la frontera.
Claro, ¿y qué es lo que tú recuerdas de esa niñez?
Ay, pues me acuerdo, me acuerdo que cada vez que iba viviendo en Mexicali, siempre me acuerdo, pues tengo una familia grandísima, toda la alegría de convivir con la familia, la comida. Yo sigo siendo muy bailadora, pero desde chica también, y me acuerdo que ponía todas a mis tías y a mis tíos y a mis primas a que me eran mi audiencia, a que ellos me vieran bailar y cantar. Y no sé, muchas memorias muy bonitas de creciendo en la frontera y pues de familia, de amor, tradiciones, muy bonito.
¿Y cuánto tú te diste cuenta de que eras diferente?
Fíjate que yo creo que no fue hasta que empecé en la universidad. Como en el Valle Imperial, la mayoría de mis compañeros de clase eran mexicanos también. Entonces yo no sentí esa diferencia hasta que ya me vine a San Diego, fui a la universidad en UC San Diego, y para mí totalmente fue un shock. Mis papás siempre han sido muy creyentes de que la educación hace la diferencia, ¿verdad? Y aunque ellos no no tuvieron la oportunidad ni de recibir un diploma de la prepa, ellos siempre me apoyaban en mis estudios. Entonces, ya que llegué a mi último año de prepa y que me empezaron a aceptar a todas las universidades, mi papá creo que le dio un poquito de miedo, ¿no? De soltarme, de dejarme ir. Soy su única hija y soy la mayor, ¿verdad? Entonces creo que, pues él tenía mucho miedo, pero pues me conecté con mi mamá y mi mamá ahora sí que ella fue la que abogó por mí. Y pues sí, mi papá al final me dejó pues ir a la universidad, pero ya cuando entré a la universidad ya era demasiado tarde para que yo agarrara pues casa, alojamiento dentro de la universidad. Entonces yo viví fuera de la universidad, cerca, ¿verdad? Pero fuera de la universidad. Entonces cuando ya empecé mi primer año, a mí se me hizo sumamente difícil. Uno, ¿verdad? Bueno, todo el proceso al llegar a la universidad fue muy difícil porque mis papás, pues ellos no entendían el sistema de educación de los Estados Unidos. Entonces yo fui solita la que me tuve que pues guiar y aprender y hacer muchas preguntas para pues asistir, ¿verdad?, a la universidad, que de becas, de ayuda financiera, todo eso. Y fue la verdad muy difícil. Y ya cuando empecé, estudié psicología y estudiando psicología, teníamos los salones de clase eran como para 400 personas. Y me acuerdo que yo me sentía que yo era la única persona de color en la clase. Me sentía, yo dije, yo soy la única mexicana aquí. Y por mucho tiempo sí me sentí como que yo no pertenecía en la universidad, ¿verdad? Entonces sí se me hizo muy, muy difícil. Mi primer año hasta ya me quería salir de la universidad, no me sentía apoyada, me sentía muy sola, pero la verdad que al final del caso fue encontrar mi comunidad en la universidad, fue encontrar recursos, lo que la verdad me hizo sobresalir en la universidad, fue encontrar esa mentoría que yo no pude pues conectar con mi familia sobre estudios, pero encontrando personas que pues pasaron por lo mismo que yo pasé, eso fue lo que sí me ayudó a terminar mis estudios.
Claro, y eso lo que tú acabas de decir es algo que le pasa a todos los jóvenes. Imagínate tú que ya naciste acá, que no tiene nada de acento, no nos podemos ni imaginar a chicos que tienen de repente el acento, o que no nacieron acá y no tienen la experiencia. ¿Y qué fue, como tú dices? Yo creo que la gente que nos está escuchando alrededor de los Estados Unidos, que de repente tienen hijos o jóvenes que están ya en la universidad, ¿tú cómo pueden ellos navegar para encontrar ese tipo de recursos? Que ahora existe un poco más, pero definitivamente no es suficiente. ¿Tú qué le dices a ellos?
Sí, la verdad, o sea, yo creo que yo tenía, era muy tímida, ¿verdad?, al crecer y mucho era de miedo de no saber, ¿verdad? De no saber y no saber ni de preguntar. Pero creo que pues todos los jóvenes tenemos que pues no tener miedo, ¿verdad? De buscar apoyo. Muchas veces nosotros como latinos también no tenemos esa facilidad de preguntar por ayuda, ¿verdad? Pero es muy importante porque al final del tiempo pues no estamos solos y es muy importante a nosotros a buscar recursos, pedir ayuda, conectar con consejeros. La verdad que hay muchas personas que nos quieren ver pues crecer y sobresalir y no estamos solos. Entonces es de conectar con personas, es de decir, ¿sabes qué? Tal vez un profesor con el que conectaste, de decir, podemos tomarnos un cafecito, cuéntame un poquito de tu historia, qué es lo que te ayudó a ti, y así conectando con otras personas, pues nos podemos ayudar unos a los otros.
Perfecto, y de ahí nació la vocación de que tú tienes ese servicio y se creó lo que es Chicano Foundation. Cuéntanos cómo nació eso, en qué momento te involucraste y qué es lo que hace Chicano Foundation.
La verdad, la organización ya tiene 54 años, entonces empezó en los 60s en unos tiempos donde había muchos ataques contra la comunidad latina, la comunidad migrante, muchos ataques en esos tiempos donde en California ni se podría hablar el español, ¿verdad? Era tiempos donde hay que asimilar a la cultura de los Estados Unidos y dejar nuestras raíces. Entonces, Chicano Federation fue por unos activistas que dijeron, no, nuestra cultura es hermosa, nuestras raíces son hermosas y hay que celebrar y hay que abogar por nuestros derechos. Entonces, eso fue lo que hizo Chicano Federation. Empezamos chiquitos y ahora, con mucho apoyo de la comunidad, pues damos apoyo a todo el condado de San Diego, especialmente a familias latinas. Entonces, yo estoy muy orgullosa. Tengo apenas un año que soy la directora ejecutiva de Chicano Federation, pero siempre he estado pues involucrada y al tanto del trabajo que hace la organización, ¿verdad? Entonces, nosotros como organización, como te digo, empezamos realmente nomás abogando por los derechos y tratando de cambiar leyes que eran injustas. Ahora, con el contacto a la comunidad, se ha desarrollado la organización. Tenemos más de 70 empleados, tenemos diferentes programas para ayudar. Por ejemplo, tenemos viviendas accesibles, más de 300 apartamentos para gente de bajos ingresos, incluyendo familias y personas de tercera edad. Wow. Tenemos muchos programas de desarrollo infantil. No solamente lo que me encanta de mis programas de desarrollo infantil, cada año ayudamos a más de 25 mil, bueno, más de 27 mil familias con programas de desarrollo infantil. Y lo que me encanta es que no nomás estamos trabajando apoyando a las maestras o no nomás estamos trabajando apoyando al estudiante, sino que a los papás también. Así es que lo que están los niños aprendiendo en la escuelita también se está aprendiendo en casa para que los niños puedan desarrollar mejor y crecer mejor, aprender mejor, ¿verdad? También tenemos muchos programas para ayudar especialmente a mujeres latinas a que empiecen sus negocios de empresa chica, ¿verdad? Como por ejemplo guarderías en casa. Al día de hoy ya damos apoyo a más de 1,000 mujeres que tienen su guardería en casa. Les damos recursos, les damos nutrición, pagamos por la comida de los niños, apoyo. Entonces es muy bonito que algo que es tan necesario en nuestra comunidad, ¿verdad? Tener ese cuidado de niños que no sea, ahorita pues todo es carísimo, ¿verdad? Pero nuestro cuidado de niños es accesible para todas las familias y muchas veces es gratuito a las familias.
Claro, y algo que llama la atención específicamente porque la gente tiene idea de que una organización no lucrativa lo que hace es regalar. Sí. Lo que ustedes están tratando es de crear que la gente sea autosuficiente, claro. Se crean los caminos para tener todas las oportunidades, tanto educación, vivienda, especialmente en San Diego, que es tan, pero tan caro. Sí. Y definitivamente muchas cosas que se puede aprender y se puede replicar en otras organizaciones a nivel nacional, que es lo que tú acabas de mencionar. No solamente crear desde la raíz, ¿qué necesitan nuestros niños? Educación, servicios, ¿para qué? Para que no puedan crear el ciclo de pobreza que sabemos que empieza desde la niñez. Así que, ¿cuáles son los sueños que tú tienes, Liz?
Sí, la verdad creo que siguiendo apoyando a las familias, ahorita tú que dices este comentario, me recordó de una familia en especial que hace como un mes me vi con ellos en un Denny's por cafecito y hotcakes a las 7 de la noche. Y estamos hablando, ellos fueron clientes de nosotros en nuestro centro de recursos que acabamos de abrir este último año. Y vi vinieron Ralph y Virginia a preguntar por recursos porque en la medio de la pandemia Ralph perdió su empleo. Entonces cuando estaba conectando con él, con mi cafecito, me contó a Ralph que nosotros le ayudamos a encontrar trabajo, le ayudamos con sus aplicaciones, le ayudamos a prepararse para la entrevista y ahora es seguridad en el DMV. Y me estaba contando que ahora es supervisor. Luego lo promovieron a supervisor y estaba súper contento. Y él ya era retirado de las Fuerzas Armadas, pero todavía quería trabajar. Entonces, para él fue muy especial todo el apoyo. Dice, más que nada, me trataron como familia, ¿verdad? Y en la plática viene Ralph y me dice, mira, este es de mi primer cheque y me saca $90 y unos centavos y él me dice, yo quiero apoyar a la organización que tanto me apoyó cuando más lo necesitaba.
Wow.
Entonces para mí se me hizo muy bonito, ¿eh?, que él se hizo su guardedito de su primer cheque para apoyar y eso la verdad es mi sueño, ¿verdad? Es empoderar a más comunidad. A que la gente no solo agarre un empleo, pero la verdad que agarre un empleo donde puedan vivir bien, ¿verdad? Donde puedan vivir bien, puedan vivir cómodos, donde los niños puedan aprender y estar listos para aprender. Y la verdad es mi sueño tratar de ayudar más a la comunidad, así como mis padres hubieran podido recibir ayuda o mis abuelos o mis abuelas. Siempre les digo a mis empleados, para mí es muy personal porque veo a mi familia en todas las personas que ayudamos.
Así es. Y otra de las preguntas que definitivamente te tenemos que hacer, Liz, es ¿cómo se sienten tus padres de la labor que estás haciendo?
Sí, la verdad que muy orgullosos. Creo que por muchos años no entendían todo lo que yo hacía, ¿verdad? Porque trabajaba mucho y más aparte también doy mucho a la comunidad, también estoy involucrada en diferentes programas, no solo en la mía, soy parte de la mesa directiva de una organización que se llama Mana de San Diego, que ayuda a latinas, mucho con mentoras, mentoría, asesoría. Entonces mis papás siempre me decían, ay, mija, tú nomás trabajas y cuando no trabajas, trabajas más. Entonces, como que no lo entendían, pero creo ahora, de hecho, el viernes tuvimos un evento muy grande donde vinieron como 500 personas a apoyar a la federación y invité a mis papás. Entonces, para mí es muy bonito poder compartir ¿cómo se llaman? Pues experiencias con ellos, ¿verdad? Y fue muy bonito, muchos conectaron con mis papás y hablaron muy bonito del trabajo que estamos haciendo. Entonces creo que ahora sí ya entienden un poquito más de lo que estoy haciendo y la verdad sí siento que están muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo y pues de mí.
Y del impacto que se está creando. Y yo creo que todos los padres latinos ponemos esa semillita en el corazón de nuestros hijos y lo podemos ver en este momento de punta a punta, de la costa este a la costa oeste, de norte a sur, cómo nuestros hijos, la nueva generación, está creando un impacto que definitivamente vamos a tener que seguir los pasos de ustedes porque ustedes son los que nos enseñan. Liz Ramírez, muchísimas gracias por tu tiempo. Va a ser para nosotros un honor alguna vez poder abrazarte y conocerte y saludar a tus padres de parte de nosotros, del corazón de Latino Libre USA. Sigue trabajando. ¿Y qué sueños tú tienes en forma personal?
La verdad, me encantaría seguir apoyando a la comunidad y no solo en el condado de San Diego, pero pues nacionalmente, ¿verdad? Me encantaría que la comunidad latina fuéramos más cercanas. Creo que hay tanta gente que quiere hacer tanto impacto y tantas buenas cosas en nuestro mundo, pero creo que necesitamos que convivir más, conectar más, trabajar juntos, porque cuando trabajamos juntos, cuando estamos unidos, vamos más lejos. Entonces, La verdad es, mi sueño es seguir impactando a la comunidad latina y pues ver a más latinos, a personas como yo, en posiciones donde podemos hacer decisiones y impactar más a nuestra comunidad.
Así es, lo has dicho claramente y contundente. Estuvo con nosotros Liz Ramírez, directora ejecutiva de la Federación de Chicanos. Así que el día de hoy, pues estamos inspirados de su historia. Muchísimas gracias, Liz, otra vez conmigo, amigos. Será hasta la próxima semana, Latino Libre USA.
Chao, Liz. Mawai, muchas gracias.
Bye a ti.
Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas, el final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana, les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.